¿Qué tal, iglesia? Bueno, antes de empezar, le voy a pedir que por favor ponga en silencio sus celulares y que apague los datos móviles, nada de WhatsApp ahorita, por favor. Vamos a estar enfocados en la palabra de Dios, en el mensaje. Y pues, antes de que oremos y demos lectura al pasaje, ¿cuántos estamos anhelando justicia hoy para nuestro país? Yo he sido uno también. Pero ahora yo digo, ¿será que nos conviene estar anhelando eso? Porque la justicia de Dios aplasta. Realmente, si alguien ya hubiera recibido la justicia de Dios, no estaría aquí. Nosotros recibimos la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, y Cristo nos pasa su justicia a nosotros, los pecadores. Pero Dios no nos da la justicia directamente, es por medio de Cristo. No la aguantáramos. Y por eso lo que nos predicaba en el mensaje anterior y lo que vamos a ver en Isaías, lo que pesa la justicia de Dios, la santidad de Dios. Bueno, les voy a pedir que me acompañen primero antes de leer el pasaje. Vamos a estar en Isaías 5 y 6. Así que, si los que tienen la capacidad de hablar sus rodillas, por favor les invito a que conmigo oremos al Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos da aquí hoy, Señor. Te pido, Padre, primeramente, Señor, que nos preparemos, Señor, no para escuchar a un hombre, Señor, sino para escuchar la lectura de tu libro, Señor, de la Biblia, Señor, de tu palabra, Señor. Que pongamos la mirada completamente en Jesucristo, tu Hijo, Señor, que murió en una cruz, Señor, que resucitó, que venció la muerte y el pecado, Señor. Que nos olvidemos por completo, Señor, de cualquier distracción, Señor, cualquier problema, cualquier crisis fuerte, Señor, por muy complicada que sea debido a muerte, Señor. Que tengamos el tiempo, Señor, y la disposición para escucharte a ti, Señor. Por favor, Padre, no permitas que nos endurezcamos cada vez más al escuchar tu mensaje, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor, y ponlos más sensibles a tu palabra, Señor. Y si hoy entre nosotros hay personas con corazón de piedra, Señor, que tú les des un corazón de carne sensible a tu palabra, Señor. No podemos, Señor, presumir ni asumir que porque escuchamos tu palabra, Señor, porque estamos en una iglesia, que porque leemos la Biblia, Señor, ya pensar, Señor, que estamos bien contigo, Señor. ¿Cuántos siglos no le hablaste a tu pueblo escogido, Señor? El pueblo que tú rescataste de Egipto, Señor, y ellos tú lo describías como de dura cerviz, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para pensar ahora, Señor, que porque leemos la Biblia, Señor, ya estamos bien, Señor? Lo único que nos puede garantizar estar bien es la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Es Cristo en nuestro lugar, Señor, siendo la ofrenda perfecta, Señor. No hay nada que podamos hacer, Señor, para poder estar de pie ante ti, Señor. Solo Cristo nos puede sostener de pie ante tu presencia, Señor. Por muy piadoso que sea lo que hagamos, Señor, por muy bueno y bíblico, Señor, sin Cristo no podemos hacer nada, Señor. Nada ante ti, Señor, ante tu presencia. Te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, y que nos guíes a la verdad, Señor, que pongas arrepentimiento en nosotros, Señor, y que nos ayude a ver, Señor, qué es lo que estamos haciendo que no te agrada, Señor, y a poder crecer en las cosas que te agradan, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te encomendamos este mensaje, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, vamos a leer en Isaías capítulo 5, del 8 al 16. Después vamos a saltar a Isaías capítulo 6. Y les voy a pedir que estén todo el tiempo en estos dos capítulos. Prácticamente de aquí no nos vamos a salir. Entonces, Isaías 5, del 8 al 6. ¿Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra? Pero yo he dicho al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Yo he oído, muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semillas solo darán una canasta de grano. ¡Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino para tener una fuerte borrachera, hasta tener una fuerte borrachera! Pero proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. Por lo tanto, mi pueblo irá al desierto muy lejos, porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. La tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos serán devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes bajarán la mirada con humildad. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia, y la santidad de Dios se demostrará por su rectitud. Amén. Vamos a leer también Isaías. Isaías 6, del 8 en adelante, unos cuantos pasajes, después los vamos leyendo. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Amén. Bueno, iglesia, es un pasaje que ya está en el auge de la situación que está viviendo Isaías. Él está hablando al reino de Judá. Ya está dividido Israel en 2 reinos, el del norte y el del sur. Y Judá era el que todavía se guardaba de una mejor manera ante Dios. Pero viendo un poquito del trasfondo de Isaías, nosotros vamos a ver de que después de exponer y presentar la calamidad y las dificultades, nosotros deberíamos de enfocarnos en la santidad de Dios y su carácter. Vamos a ver cómo Isaías pasa de estar pensando en el pecado del pueblo, cuando él dice: ¡ay de los codiciosos! ¡Ay de los borrachos! Él pasa a decir: ¡ay de mí, que soy pecador! Vamos a ver cómo él está pensando en el año que murió el rey Usías, en Isaías 6:1. Y después de estar pensando que el rey Usías, un gran rey que tuvieron, que terminó en fracaso, tuvieron un gran rey, él, después de estar pensando en el rey Usías, él ve al Señor de los ejércitos celestiales sentado en su trono. Estas cosas, de poder llegar a ver esta maravilla de Dios, en medio de tanta crisis y situación, solo lo puede hacer la santidad de Dios acercándose a nuestras vidas. No hay otra manera. En el capítulo 1 de Isaías, no vayan, solo les voy a narrar, Dios está hablando por medio de Isaías lo que va a hacer a la nación. Ellos ahora eran una nación pecadora, cargada con maldad y con todo el peso de la culpa. Isaías 1:4. Pero Dios en su gran misericordia los estaba llamando al arrepentimiento y a que abandonaran sus malos caminos. Isaías 1:16. Por medio de Isaías, Dios estaba anunciando el reinado de Cristo y que muchas naciones harían el llamado de acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Esto pegó fuerte en el orgullo de los israelitas, porque ellos eran la nación santa escogida por Dios, y iba a venir gente de otro pueblo a anunciar las enseñanzas de Dios. Y era un mal panorama, pero no todo lo que Dios habla en este libro es un mal panorama de la nación. También anunció la promesa de que el Señor traería restauración a su nación, Isaías 4:2. Dios iba a limpiar del pecado a la nación, Isaías 4:4. Y anunciaba el refugio que Dios provee, Isaías 4, del 5 al 6. También sabemos que Isaías Es un libro que habla del Mesías, el escogido de Dios. Y luego es que vemos ya nosotros en Isaías 6:1, nos damos cuenta que ellos perdieron a su rey Usías. En Segunda de Crónicas 26, ustedes miran todos los logros del rey Usías y cómo fue en declive su carrera política y militar. Entonces ellos ahora estaban de luto y venía juicio de Dios sobre ellos. O sea, están de luto y viene juicio de Dios sobre ellos. Pero Dios mismo había prometido sanarlos y había prometido un refugio. Quiero hacer una pregunta. Vamos a leer una parte de Isaías 5 que no leímos juntos. Isaías 5, el capítulo empieza describiendo la viña amada del Señor. Es una viña donde el Señor tiene sembrado su huerta y es muy amada. Él describe cómo Él se esforzó por esa viña. Entonces miren lo que dice en Isaías 5, del 5 al 7. Déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ellas. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. O sea, es su agradable huerto, pero Él dice que va a dejar que se destruya. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Ahora yo pregunto, esta pregunta la podemos hacer honestamente cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios está dispuesto a destruir su amada viña? Porque yo pregunto esto porque cuando la gente en la calle le hablamos de Cristo y empezamos a hablar de que Dios va a hacer un juicio, que va a juzgar los pecados, se quedan como que, pero si Dios es amor, ¿por qué va a traer eso tan duro? Como que no tiene sentido, dice la gente. Pero yo pregunto, ¿por qué Dios va a traer destrucción a su viña? Y Él dice que es su viña amada y Él describe todo lo que trabajó en su viña. Pues Dios había preparado la viña. Miren, aquí hay algo en el pasaje donde dice que el Señor esperaba cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. En el idioma hebreo que está escrito Isaías, es un juego de palabras, es una parte poética, sabemos que es figurativo, está hablando de una viña, pero se refiere al pueblo de Judá, y él habla como en poesía con una rima en hebreo. Si pudiéramos pasarlo al español, diría algo así. Esperaba una cosecha de justicia, pero encontré inmundicia. Esperaba encontrar equidad, pero encontré iniquidad. Eso es lo que está haciendo. Palabras muy similares, pero él encontró otra cosa. Y esto hace más énfasis en la decepción que el Señor se llevó de su pueblo. Ahora, el día de hoy, si nosotros proclamamos el Evangelio en la sociedad, la gente dice, espérate, yo soy cristiano. Pero Dios está hablando de su pueblo y Él está decepcionado de su pueblo. Entonces, ¿vos te sentís parte del pueblo de Dios? Dios se ha decepcionado muchas veces de su pueblo. ¿Por qué? ¿Quién es su pueblo? Hombres y mujeres pecadores. Erramos, pecamos, ofendemos a un Dios santo. Entonces, Dios se decepciona. Pero es como que, a mí no me hables del Evangelio, es como un escudo de protección que, no me puedes hablar, yo soy cristiano. Pero si Dios está advirtiendo a su propio pueblo y está decepcionado de su propia viña, de su amada viña, y está dispuesto a dejar que caigan los surcos para que su viña sea pisoteada, sea abandonada, desolada, es su pueblo amado. Por eso yo pregunto, ¿por qué Dios hace esto con su viña? Esto se explica mejor en los ayes. Cuando dice en la Reina Valera, ay de los codiciosos, ay de los borrachos, de los ebrios. Esos son los ayes. En Isaías 5, del 8 al 10, en adelante, topamos seis ayes, seis lamentos. En la Nueva Traducción Viviente dice, qué aflicción, pero es lo mismo. Ese ay no es como cuando usted se hinca el dedo o como cuando usted siente un golpe en el codo. Es un ay desgarrador, es un ay de muerte, es un ay que pesa. En Isaías 5:8 que lo leímos dice, qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro. Está hablando de avaricia, de codicia. Dice en el versículo 9 que muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. ¿Cuál es la mayor amenaza para un corazón codicioso que ambiciona tener más y más? Con mala ambición, que no puedo ocupar una casa que él tenía. Me quitaron la casa, voy a perder mi dinero, tengo que sacarlo del banco y lo voy a tener en la casa. Ahora el ladrón ya sabe que lo tiene en su casa. Entonces, ¿cuál es el miedo del codicioso? Perder lo que tiene. Entonces, dice en el 9, muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. Aquí el codicioso puede decir, cuando esto le pase, ¡ay! ¡Qué aflicción! Pero no es nada comparado de ¡ay! ¡Qué aflicción! Cuando venga el juicio de Dios a su vida. Porque una cosa es sentir la disciplina de Dios en este mundo, donde yo me puedo arrepentir. Y otra cosa es sentir el castigo de la ira de Dios, donde yo ya no me puedo arrepentir. Ya pasando de esta vida, donde está la gracia común todavía disponible. Esta gente codiciosa y llena de avaricia son personas egocéntricas y desmedidas, con profunda devoción al placer. Ellos no pueden racionar lo que van a hacer en su día a día. No pueden racionar lo que van a comer, lo que van a ver, lo que van a hacer, lo que van a vestir. No pueden hacer nada. Cuando miran, ya se me acabó lo que tenía, me bebí el fresco solo yo y no le dejé a mi hijo, dice. O sea, no puede racionar nada en su casa. Se está refiriendo al pueblo de Judá, pero esto también toca a nosotros. ¿Qué áreas de tu vida no estás pudiendo racionar? ¿Qué áreas de nuestras vidas estamos mostrando avaricia o compartiendo aquel mismo temor que tiene el mundo de perder los bienes materiales? No estoy hablando de vivir como los filósofos griegos que andaban en las calles y que no le ponían mente a lo material, porque la Biblia habla de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, sino que estoy hablando de no podemos vivir en base a nuestros bienes, sino en base a Cristo y su palabra. Por eso es que Dios dice, ¡ay de los codiciosos! Después dice en el 5:11, ¡ay de los ebrios! Miren, lo primero que le puede afligir a un borracho es que hay un tranqui que no le dejen pasar el camión de la Toña. Eso es lo primero que le va a afligir a él. Aquí hay algo que aflige al borracho, pero también aflige al que quiere muchos bienes. Supóngase que está el codicioso con una grande hectárea que producían vino de uva. Él podía producir vino de uva, pero de repente dice Dios, si tenía que agarrar, por ejemplo, 1,000 uvas para producir 10,000, ahora vas a necesitar sembrar 10,000 uvas para producir 1,000. Ya la producción no tiene sentido en la tierra que tanto codiciaste. ¿Quién también se va a afligir? El borracho. El borracho se va a afligir. Ya no va a haber guaro, va a decir. Entonces, esto en el versículo 9 vemos también que Dios aborrece a los que no cuestionan sus deseos, personas egocéntricas y desmedidas, o sea, que no tienen medida por falta de racionar. Miren, la Biblia habla del borracho, pero hay que estar claro de algo. Esto aplica para nosotros, para mí y para ustedes. El borracho es una persona que no quiere estar en sus cinco cabales, en sus cinco sentidos. No quiere estar enfocado en las situaciones, quiere desprenderse de la realidad. Por eso él busca el licor. Entonces, ¿qué es lo que aplica aquí para la nación de Judá? Que ellos querían estar desconectados. Dice más adelante, nosotros lo leímos, porque no quisieron pensar en la obra de Dios, en las cosas que Dios hacía. Entonces, un borracho es igual a una persona que no quiere estar consciente de la obra grandiosa que Dios hace. La creación, el plan de redención, todas las maravillas de Dios, aquellos pequeños detalles que muestran que Dios está cuidándote en la calle, en tu trabajo, en tu familia, está cuidando a tu hijo, a tus amistades. Y no querer pensar en eso es ser igual a un borracho. Y esta es la aplicación que hace Isaías. No es solo para los ebrios o los amantes del licor. Es para todo aquel que no quiera estar consciente de las obras de Dios. Y aquí está hablando de una manera analógica, comparativa. El borracho no quiere estar consciente de su realidad y el hombre no quiere estar consciente de su dependencia de Dios. Es lo mismo. En Isaías 5, 18, dice, ay de los que arrastran pecados. Dice la Reina Valera que es como que llevan una carreta. O sea, no se refiere a que llevan más pecados que otros, sino que llevan una culpa muy grande, pesada. Y esta gente dice que está dispuesta a seguirla arrastrando. Es cuando uno dice, arrepiéntete. Y esta gente sigue acumulando más y más pecados. Y no solo eso, se burlan. Y dice, ajá, Dios me va a castigar. Que me castigue, pues, quiero ver. Esa es la gente que dice ahí. Vamos a leer. En el mismo Isaías 5. Dice el 14, de esta gente que carga y carga y carga con sus pecados, vamos a leer el 18 primero. ¿Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, escondiendo la maldad en nosotros? No, yo no hice eso, yo no soy así. Que arrastran detrás de sí maldad como si fuera una carreta. O sea, una misión, hay que mover la carreta de un lugar al otro. Voy a arrastrar con mis culpas y mis pecados y no me voy a desprender de ella hasta el fin de mi día. Esa es mi misión, llevar esa carreta. Dice el versículo 14, estamos regresando. La tumba o el Seol en la Reina Valera se relame de expectativa como un monstruo. Está esperando comer a su presa. Es algo poético, pero real. La tumba se relame de expectativa y abre bien grande su boca. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos serán devorados. Dice el 19, que esta gente que quiere jalar con sus pecados, dice, hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que puede hacer, que el santo de Israel lleve a cabo su plan, porque queremos saber qué es. Están burlándose de Dios. Isaías está trayendo un juicio a la nación de parte de Dios y él dice, a ver pues, quiero ver que Dios lo haga, dice. Están retando a Dios. Entonces ya probablemente algunos de nosotros ya nos hemos topado con alguien así, que dice, a ver pues, que me castigue Dios, a ver si es cierto. O tráeme pruebas, dice. Pero es lo mismo. Esto significa que esta persona está arrastrando su culpa y es una misión de él llevarla hasta el fin de su día. Pero Dios puede parar esa carreta y cortar las riendas y decir, ya no vas a cargar con esta culpa. Desde hoy sos salvo. Dios puede trabajar en esa persona. Solo habla aquí de la terquedad y la necedad de la persona. Dice Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno! Dice más adelante, mi pueblo irá al desierto muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra morirán de hambre y la gente común morirá de sed. Este es el versículo 13. ¿Quiénes son estas personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Pues muy probablemente son maestros, personas que enseñan la palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que están haciendo? A lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo están llamando malo. Esto trae confusión. Entonces, si nosotros vamos detrás de estas personas, seguir los principios morales del Señor va a ser complicado. ¿Cómo así? Dios está esperando que yo haga esto. Pero aquí dice esto, ¿cómo? Primero me dijeron que no haga esto, ahora me dicen que yo haga esto. Es confuso seguir a una persona así, porque como va confundiendo todo, ¿por qué? Ahí dice, ¿por qué? Por falta de conocimiento íntimo, personal a Dios. Estas personas retuercen y pervierten la verdad de Dios. Aquí dice que ellos tienen falta de conocimiento, pero la palabra que usa es que usted conoce a alguien, dónde vive, cómo se llama, quiénes son sus vecinos, pero no sabe cuáles son sus gustos, a qué hora le gusta tomarse su cafecito, Usted no lo conoce íntimamente. Entonces, aquí habla que esta gente conoce cosas de Dios, pero no conoce íntimamente a Dios. Y esta es la gente que se confunde. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ver qué es lo que Cristo pide de nosotros. ¿Qué es lo que pido? Cristo nos aconseja. ¿Qué es lo que nos exige y nos ordena? Es lo que Cristo dice, el carácter de Dios. Así siguen los ayes hasta llegar al de Isaías 5, del 22 al 23, el ay de los inconscientes. Vuelve a mencionar a los bebedores de vino y dice que les encanta jactarse de mezclar y mezclar vinos. Pero dice que son gente que están prestas a aceptar el soborno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está diciendo Isaías es que son personas que no están conscientes. O sea, está pasando el problema, está pasando la crisis y ellos hablan de otra cosa que no tiene nada que ver. Y están dispuestas a practicar el soborno para defender al que está haciendo lo malo, apañar la maldad del otro. Esto se puede ver no solo en los gobiernos, en los reyes, también en nuestros hogares. ¿Será que como madre te estás prestando a apañar a un hijo ante el otro y llegar con la frase del mundo? ¿Quién tenía primero el juguete? Fulanito, devolvéselo. O mejor decir, ¿y por qué no te negas vos y se lo dejas un rato al que no lo tiene ahorita? Eso es el evangelio, no quién tenía primero el juguete. O si no, esconder las travesuras de un niño, tal vez le manchó algo a la hermanita, y esconder el juguete para que la hermanita no se dé cuenta que ya el hermanito le fregó el juguete. Esto es también apañar. Son cosas prácticas y pequeñas, pero van en toda nuestra área, la casa, el trabajo, y van en distintos niveles de corrupción, desde lo más práctico a lo más complejo, hasta llegar a un gobierno. Este es un ay que duele mucho, y todos estos ayes nos muestran algo. Dice el versículo 25 que el enojo del Señor arde en contra de su pueblo. Miren, de su escogido, dentro del pueblo de Dios, Él va a traer la verdad, va a traer el llamado a arrepentirse. Así que si hay una iglesia que dice, mira, nosotros aquí tenemos, Pedro era el primer papa, o aquí que allá, nosotros fuimos en 1920, lo que sea que te digan, aquí dice la Biblia en el versículo 25, el Señor arde contra su pueblo y ha levantado su puño para aplastarlo. Es una advertencia a su hijo. Voy a traer disciplina, corrección, voy a traer castigo. Refúgiense en Cristo, porque solo ahí mi mano no les va a poder hacer nada. Eso es lo que está diciendo el Señor. El punto número uno, Dios advierte desde su santo trono, desde los cielos, desde arriba Dios está advirtiendo del juicio que vendrá a cada persona que rechace su palabra. En estos dos capítulos de Isaías, ustedes van a ver que Dios reacciona desde los cielos hacia la tierra y que la gente tiene reacciones aquí abajo y algunas de ellas van dirigidas hacia Dios. O sea, el Señor le habla, ellos endurecen su corazón o reaccionan en pecado contra su hermano o se arrepienten ante Dios. Pero es Dios desde arriba que está mandando el primer mensaje. Ahora, ya pasando a Isaías 6, yo pregunto abiertamente, ¿qué atributo de Dios es el que nos permite conocerlo mejor? Una pista, ya estamos en Isaías 6. ¿Qué atributo nos permite conocer mejor a Dios, iglesia? Isaías 6:3. Santo, santo, santo. Ese es el atributo que más nos permite conocer a Dios. Ahora yo pregunto, ¿cómo debería presentarme ante Dios? Si Dios dice la Biblia que es santo, 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 ¿cómo me debería presentar ante Dios? Como un pecador. ¿Por qué voy a esconder ante Dios mis faltas si Él ya las conoce? ¿Qué chiste tiene? O sea, por lo menos en la casa, si uno esconde una vagancia a su mamá, no lo castigan, no lo regañan, no le pegan, no le hacen nada. Pero ante Dios, ¿qué chiste tiene esconder quiénes somos? Dios ya sabe. Lo que Él está dando es una oportunidad de que confesemos a Él. Y vamos a ver aquí cómo Isaías se presenta ante el Señor. Antes que eso, quiero hablar un poquito del rey Usías. Isaías 6:1 empieza en el año que murió el rey Usías. Esta situación me llena de mucho gozo porque trae mucho consuelo a la situación que estamos en el país, porque sea como sea, ellos estaban en una crisis. Y es una crisis porque ellos añoraban a su rey Usías. Es cierto que el rey Usías terminó en fracaso. Él hizo algo, se llenó de mucho orgullo haber tanta prosperidad, porque él trajo prosperidad económica, militar, social, había seguridad en el pueblo de Dios, en Judá, en el reino de Judá. Esto lo ven en 2 de Crónicas 26, todo el capítulo. Pero él fue un rey que empezó bien, trajo prosperidad, seguridad a la nación, y él tenía mucha capacidad para gobernar. Esto es algo que hay algunos gobernantes que le falta eso, tener mucha capacidad para gobernar. Y también habemos, no podemos negar, muchos padres que tenemos poca capacidad para dirigir a nuestros hogares y no estamos buscando a Dios. O sea, podemos criticar a un hombre que tiene poca capacidad para gobernar, pero no podemos evaluarnos a nosotros mismos y la falta de capacidad para gobernar nuestros hogares. No me refiero a ser un tirano en la casa, sino a poder ver la gracia de Dios en la vida de mi esposa, en la vida de mi hijo, y llevarlo al Evangelio. Y cuando pequen, decir, eso no le gusta a Dios. No tenemos esa capacidad de gobierno, y sí podemos ver la capacidad de otra persona que no pueda gobernar. Esto va en todos los niveles, desde la casa, el trabajo, la calle, hasta el gobierno. Usías sí tenía esa capacidad para gobernar, y él puso mucha atención en sus logros, tanto así que él se envaneció y desobedeció la ley de Dios. Él no podía entrar a ofrecer inciensos ni sacrificios ante el altar de Dios. Estaban los sacerdotes levitas, pero él se metió porque él se creía la gran cosa. Dice Gálatas 6 que no nos creamos la gran cosa. Si alguno piensa que es, ahí lo pueden leer en Gálatas 6, que es importante, está equivocado, no lo es. Ya Cristo es el importante. O sea, ya nadie más puede ser el importante. Entonces, él entró pensando que él era la gran cosa con el incienso y le dicen los sacerdotes, con todo respeto, mi rey, usted no puede estar aquí. Este es el oficio de nosotros. Él agarró con ira el frasco, lo que él tenía en la mano, el recipiente del incienso, y pegó un grito con mucha furia a los sacerdotes, como reclamándole con violencia. ¡Ah! Así como quien dice, ¿quiénes son ustedes para decirme algo a mí? Entonces, él reaccionó así y dice al final de los últimos versículos de Crónicas 26, segunda de Crónicas 26, que le empezó a brotar una lepra en la frente y le dicen, rey, sálgase, no puede estar aquí con lepra. Y él ya ahí tuvo que hacer caso, él sabía que no podía estar alguien ahí con lepra y él se salió. Dios no lo mató, lo castigó fuerte, pero Dios le permitió vivir un poco más. Yo estoy confiando que el Señor trabajó en su vida, porque Él siguió y obedeció la disciplina del Señor. No rechacemos cuando Dios nos discipline y no digamos, qué malo Dios lo que me está haciendo pasar. Aprovechemos esos tiempos. Él se salió y ahora tenía que ser como los leprosos. Ya no pueden entrar a ofrecer su ofrenda en este punto. Tienen que estar de tal punto. El rey que creía que podía hacer lo que quería en el lugar santísimo, en el altar de Dios, ahora tenía que estar retirado. Y él quería obedecer porque él sabía que ningún leproso podía estar ahí. O sea, ahora él quería obedecer a los sacerdotes. Entonces, el pueblo está añorando no el hombre que terminó con lepra, sino aquel rey que levantó la nación de Judá. Eso es lo que el pueblo estaba llorando. Por eso dice Isaías, en el año que murió el rey Usías. Pero ¿qué es lo que dice Proverbios 16, 18? Proverbios está detrás de Isaías. Proverbios 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Amén. Eso fue lo que le pasó a Usías. Ya estaba en Proverbios. Le pasó. y nos puede pasar a cada uno de nosotros. Cuando sentimos que en la casa nos levantamos con orgullo y prepotencia ante nuestra familia, cuidado, puede venir una caída. Dios no va a dejar eso así. En algún momento va a tener que castigar. Porque Dios, al que ama, corrige. Si Dios no te ama, pues nunca te va a corregir, lo siento mucho. Pero yo advierto al pueblo de Dios, si hay una prepotencia en el trabajo de querer humillar a alguien o querer defender el yo ante un trabajador, cuidado, en la escuela, en la universidad, porque antes, el orgullo está antes de la caída. Y este era el rey que estaban añorando, el rey que trajo tanta bendición y prosperidad al pueblo. Y miren que aquí hay un gran contraste. Ante la gran tristeza de la muerte y el trágico final del rey Usías, Dios se presenta rodeado de su santidad. Esto es algo que consuela. O sea, hay un rey que murió con lepra y se presenta un Dios en su trono que es un rey sobre todos los reyes de la tierra y Él es santo. Estamos llorando un rey con lepra y se nos presenta un rey santo. Esto es un consuelo. La santidad de Dios se acerca a la nación de Israel en medio de la crisis que experimentaba. Yo estoy seguro que Dios va a acercar su santidad a nosotros como nación, porque querramos o no, estamos en una crisis. Tengamos los puntos de vista que tengamos, sean contrarios entre nosotros, nadie puede negar que estamos en una crisis. Y estos son los momentos donde Dios viene a socorrer a su pueblo y a mostrar su santidad. Existe un gran contraste entre el rey que el pueblo estaba anhelando, el cual era falible, pasajero, corruptible, pecaminoso, un gran contraste con el rey que estaba cuidando de ellos y tal vez ellos ni cuenta se daban. Ese rey es perfecto, eterno, soberano, inmutable, inconmovible, santo, 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 está rodeado de gloria y de majestad. Eso lo vemos las palabras que recitan los ángeles en el versículo 3. En la sabiduría humana, nosotros decimos, lo que necesitamos y deseamos es un líder terrenal que traiga estabilidad económica, que traiga seguridad, que traiga paz, alguien que pueda sentarse en la silla presidencial. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Cuando el pueblo estaba necesitando un rey, ¿qué fue lo que Dios proveyó? A un rey eterno, santo, santo, santo. Es increíble porque la gente está hablando que necesitamos algo en el gobierno, lo que piense la gente que necesitamos. Un cambio en el gobierno o que cambie la sociedad para que el gobierno siga. A como sea, la gente piensa que algo se necesita en el gobierno. Pero no, lo que necesitamos es al rey que está sentado en su trono, el rey de los ejércitos celestiales. A ese es el que necesitamos primeramente. Y les cuento que la base para cualquier presidente en cualquier nación tiene que ser Cristo. Si no, en vano está cuidando ese hombre, el gobierno. Si no es Dios el que está cuidando la ciudad, en vano cuidan los guardas. Si no es Dios el que construye una casa, en vano la construyen los constructores. Entonces, si un gobierno está construyendo una nación, está construyendo, está trayendo desarrollo, o un país desarrollado de los que nosotros añoramos, ¡ay, qué bonito que viven en tal lugar! ¡Ay, qué bonito en tal país! Pero si esa gente, por mucha prosperidad que se mire, si no es la base de Cristo, en vano están construyendo y edificando todo eso. Entonces, el llamado de Dios no es a que no desarrollemos nuestra nación, es a que la desarrollemos en la base que es Cristo. Ese es el llamado de Dios. No está diciendo, vivan despojados, no tengan nada, no busquen cómo estudiar ni progresar. Todo lo que ustedes vayan a hacer, todos sus logros, que estén sobre Cristo. Porque el rey Usías se puso a pensar en sus logros abajo de Cristo y vino el castigo sobre él. Hay que estar siempre en Cristo. Si yo voy a ver un triunfo en mi universidad como estudiante, es gracias a Cristo, por la gracia de Dios que me ha provisto. En todo momento debemos de estar así. Y recordemos, el pueblo cree necesitar un rey terrenal, Dios provee un rey espiritual, un rey eterno, que trasciende desde lo espiritual y viene hasta lo físico. Piensen en la necesidad política que tenía Judá de un rey. ¿Y Dios qué es lo que proveyó? La visión de Isaías 6. Ahora, algo también que hay que relacionar, porque aquí dicen el año que murió el rey Usía. En el versículo 3 dice, los poderosos serafines se decían unos a otros. Son poderosos y son serafines. Cuidado, tienen dos cosas, son poderosos y son serafines. Bueno, hablando un poco del rey Usía, él era un simple siervo mortal, un siervo del Señor, pero era mortal. Prueba de ello es que se murió. Cuando él llegó a ser poderoso, él se llenó de orgullo en su corazón y él pecó contra el Señor. Él entró a la presencia de Dios presumiendo, autoconfiando en él, pura autoconfianza, sin temor de Dios, lleno de furia y rabia, arremetió contra los sacerdotes del templo, aún siendo frágil. ¿Qué fue lo que él hizo ante el altar de Dios? Prepotencia, autoconfianza. Ahora yo les describo esto. Los poderosos serafines, con sus potentes seis alas, tenían el privilegio y la capacidad de poder permanecer volando ante la presencia de Dios. Aun cuando todo el templo y las columnas estaban estremeciéndose, ellos podían estar ahí volando. Piensen cuando hay un temblor en el trabajo o en la casa. ¡Temblor, temblor! Si es en la casa, todo el mundo al patio. Si es en el trabajo, a buscar ese punto de encuentro. Y si no hay, a rascar las paredes. ¿Cómo nos ponemos de nervioso cuando tiembla? Cuando tiembla. Pero los ángeles están moviéndose las columnas, estremeciéndose el altar de Dios, y ellos están volando normal y solo con dos alas, las otras cuatro no las están ocupando para volar. Entonces, solo pensemos en el poderío de estos ángeles. Vayan comparándolo con el poderío del rey Usía. Ellos tenían un cuerpo que resistía la santidad de Dios. Dios mismo lo había capacitado. Y ellos eran santos por la santidad de Dios que los estaba bañando cerca del trono. La santidad de los ángeles proviene de la santidad de Dios. Es una santidad que Dios les da. Y nosotros somos pecadores. Viene la diferencia entre el rey Usía y los ángeles. Y ellos podían permanecer ante la presencia de Dios. Pero ¿cuál era el enfoque de los ángeles? El carácter de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Ahora miren, ¿qué significa santo, santo, santo? Ya esta prédica de Isaías 6 ya la hemos tenido en ocasiones. Cada santo que un ángel va diciendo está poniendo a Dios más lejos de nosotros. Dios es trascendente, Dios está por encima de todos nosotros. Es como que digan los ángeles, distinto, distinto, distinto es el Señor a cualquier cosa de la creación. Lo pusieron muy allá, lejos. Y al mismo tiempo, el Señor se acercó a Isaías y se presentó. Aún siendo Dios tan trascendente, tan distinto a nosotros, Él se acerca a nosotros, los pecadores. ¿Se acercó o no se acercó Dios a Isaías, un pecador? Hijo de Adán. Todos pecaron en Adán. Isaías es parte del pueblo de Judá, nación escogida por Dios, pero él es pecador. Como todo cristiano de ahora que digo, no, yo no necesito arrepentirme, yo ya soy cristiano. No, yo no necesito confiar en Cristo, ya soy cristiano. Una gran lección deja Isaías. Aún así, con que Dios sea tan distinto, diferente y trascendente en relación a nosotros, su creación, Él se acerca con todo y sus ángeles, muestra tener una relación con sus ángeles y Él se acerca a tener intimidad con Isaías y decirle, Isaías, este soy yo. Lo va a llamar, le va a hacer un gran llamado, aún así Dios se acerca a este hombre. Miren, ya que comparamos al rey Usías con los ángeles, el temor reverente de los poderosos ángeles, ellos no están diciendo nada del rey Usías, pero con sus hechos y su adoración a Dios, ellos se están burlando y ridiculizando la presunción humana de Usías y de todo el pueblo de Judá. Piensen esto, el pueblo de Judá se ha llenado de codicia, no quiere estar consciente de las obras de Dios, pero somos seres humanos que tenemos que morir algún día, frágiles. Y dice, yo hice mi viña, dice el Señor, la planté, la puse bonita, le hice un cerco. O sea, ellos dependían del Señor, Pero miren qué duro el corazón del pueblo de Judá, el pueblo escogido de Dios. Dice, el asno conoce cuál es el comedero de su señor. Los animales conocen quién es su señor, pero Judá no me conoce a mí. O sea, Judá no entendía, Dios está hablando no solo por ofenderlo y compararlo con un burro. No es por eso que Dios lo hizo. Lo que pasa es que el burro sabe que depende de la comida que le ponga ahí su amo, pero Israel no entendía que dependía de Dios. Eso es lo que Dios también está comparando. Entonces, al ver la dureza de Israel y que no quieren reconocer las obras de Dios, quedan ridiculizados cuando vemos un ángel superpoderoso de 6 alas que puede estar ante la presencia de Dios, pero que él lo único que piensa es adorar a Dios por su santidad. ¿Cuánta lección para nosotros hoy en día, que también seguimos siendo frágiles? Tal vez te enfermaste la semana pasada o hace un mes, o te vas a enfermar. Somos tan susceptibles. Si pasamos corriendo y nos golpeamos con una piedra o nos caemos al suelo, ya se nos hace un raspón. ¿Qué tal que fuera la santidad de Dios, la presencia de Dios que se acercara a nosotros? Eso sería algo aplastante. Pero los ángeles que aguantan eso, ellos dicen, santo, santo, santo. Vamos a leer Salmo 8:4. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? A pesar de la fragilidad de Isaías, el Señor se acercó. A pesar de Dios ser tan distinto a Isaías, Él se acercó a Isaías. A pesar de que Dios es tan santo, 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 se acerca a usted y se acerca a mí. A pesar de que Él es tan diferente a nosotros. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 17. Las naciones del mundo no valen nada para él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Un solo vacío y espuma. Creo que en la Reina Valera dice que es como una, que las naciones para Dios son como una gota que se cayó de un balde de agua. Creo que así dice la Reina Valera. El punto es, piensen esto, el valor que tiene Dios dentro y fuera de la creación. Y aún así Él envía a su Hijo a morir por nosotros. Hay un gran valor en nosotros como creación de Dios y ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese valor es grandioso dentro de la creación. Pero si comparamos nuestro valor de seres humanos a la par del valor de Dios como creador, es nada. Dios no solo está queriendo ofender. Isaías no solo es que quiere ofender. Está mostrando la grandeza del carácter de Dios. Isaías reconoce que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios y es una criatura muy apreciada por Dios. Pero él sabe que a la par del valor de Dios, somos nada. Y aún así él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para salvarnos. Y llegamos al ay más hermoso de todo el libro de Isaías, porque Isaías estaba, ay de los codiciosos, ay de los ávaros, ay de los borrachos, ay de los que apañan al malvado, ay de los que no tienen buen juicio. Pero Isaías dice, ay de mí. Así deberíamos de llegar cada creyente. No estar diciendo, ay del gobierno, ay de la gente, ay de aquí, ay de allá, ay de los universitarios. Todos necesitan a Cristo, pero primeramente yo debería decir, ay de mí, que soy pecador. ¿Qué es lo que dice Isaías en el capítulo 6, versículo 5? En la Nueva Traducción Viviente dice, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Piensen en esto. Los ángeles están con su boca alabando a Dios y diciendo, santo, santo, santo. Isaías solo está. Pero después Isaías se da cuenta, solo yo no estoy abriendo mi boca para alabar a Dios. Y no solo eso, aparte que no estoy abriendo mi boca para adorar a Dios, tengo una boca, son labios impuros. O sea, ay de mí. Aparte que no estoy alabando a Dios, tengo labios impuros. Y no solo eso, vivo en medio de un pueblo con labios impuros. Clase peso para Isaías. todo lo que provoca acercarse a la santidad de Dios. Eso es una gran bendición, reconocer quiénes somos, porque ¿qué fue lo que hizo el Señor? La provisión para que Isaías pueda estar ahí de pie vino por parte de Dios, no fue Isaías. Dios envió un ángel y le dice, aquí es quitada tu culpa, y le purificó sus labios. No vamos a entrar ahí en detalle, pero vemos el punto que reconocer quiénes somos ante Dios con honestidad y con sinceridad solo nos puede acarrear bendición. Si hoy estás ocultando quién eres ante Dios, estás ocultándole a Él que eres un pecador, solo te puede acarrear maldición. Aprendamos en nuestras casas a decir perdón, la cantié, fallé, me equivoqué, y dejemos de decir discúlpame, lo que pasa es que andaba cansado, lo que pasa es que comando estresado, lo que pasa es que vos sabes cómo está la cosa. No arruinemos el perdón con excusas. Que vaya solito el perdón. Perdón, fallé. Perdón, me equivoqué. Ya, ahí muere. Lo que pasa es que, no, córtela, hasta ahí, ya está, suficiente. Ya escuchó la esposa lo que quería escuchar. Perdón, fallé. Ya escucharon los hijos lo que querían escuchar. Perdón, me equivoqué como papá, como mamá. No le, lo que pasa es que vos me pones estresada. Ya echó a perder el perdón. Miren lo que dice Isaías. Ay de mí que soy pecador, de labios impuros, y estoy en medio de un labio impuro. No dice, lo que pasa es que como hay tanta persecución, hay tanta crisis, se nos murió un rey, por eso es que pecamos. No dice eso Isaías. Solo está reconociendo su pecado y en dónde está él de pie. Punto número 2. Dios se presenta desde el cielo. Todo lo que hemos visto ha sido desde el cielo. Viene desde arriba. Cuando hay una crisis aquí abajo, todo viene desde arriba. La solución no está aquí abajo. Dios se presenta desde el cielo de una manera muy personal. Este soy yo. Así dice el Señor. A través de su santidad. Entonces, como consecuencia, dice ahí, presentémonos ante Dios reconociendo nuestra condición. No tengamos miedo. Es peor no reconocer que eres pecador. Eso es peor. Reconocer que eres pecador ante un Dios que está dispuesto a perdonar, a poner la obra de Cristo en tu vida y en tu corazón, eso no debería darnos miedo. Pero es que también hay otra cosa y se llama orgullo de no reconocer que pecamos. Y también hay otro orgullo dentro del creyente. Es que yo ya me arrepentí. Y ya mi esposa ya sabe que yo ya creo en Cristo y voy a estar diciéndole que estoy pecando, que estoy fallando. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Si aquí dice Isaías, el profeta Isaías, ay de mí que soy pecador. Yo no nos miro a nosotros a la par de este profeta en cuanto a todo lo que él estaba consagrado al Señor. Somos igual de pecadores, pues, pero la consagración de él era la de un profeta. ¿Y por qué él sí puede reconocer y nosotros no? Es el orgullo. Viendo la santidad de Dios y su condición espiritual, ya Isaías ya no tiene mente para estar pensando que se le murió su rey Usías. ¿Qué es lo que dice él después de ay de mí? He visto al rey, el Señor de los ejércitos celestiales, la última parte del versículo 5. Ya se le olvidó que se murió el rey Usías. Ya se le olvidó la crisis. Mis ojos han visto al rey de gloria, al rey de los ejércitos celestiales. Ahora yo pregunto, ya Isaías ya vio a Dios, este es el inicio de su llamado, ya Dios purificó sus labios. ¿Cómo vamos a responder o cómo va a responder Isaías a las necesidades de su pueblo? Y nosotros a las necesidades de nuestra nación. Si Dios nos está llamando, en base al llamado que tenemos, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor, el que nos rescató? Id y haced discípulos. Vayan y proclamen estas verdades. Este evangelio, proclámenlo a todas partes. Ya tenemos ese llamado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante la gran necesidad que tiene nuestra nación? Bueno. Primeramente, los que van a responder al llamado del Señor de ir y predicar son los que han sido alcanzados por el Evangelio. Es Dios el que quita nuestra culpa y perdona nuestros pecados. Y esto ya es suficiente. No necesitas seminario ni nada. Ya Dios quitó tu culpa, ya Dios te perdonó, te dio un nuevo corazón. Solo vas a hablar de lo que Cristo puede hacer en un pecador y cómo Dios trae salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Pregunta a Dios en el versículo, vamos a leer Isaías 6, el versículo 8. Después oía al Señor que preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Solo piensen en esto. Está el Señor sentado en su trono, rodeado de gloria y de majestad. Están los ángeles alabando. Cuidado, ya hay más ángeles detrás. O sea, eso está lleno. Están todos los ángeles, mensajeros de Dios. Y Dios está preguntando que a quién envía con su mensaje. ¿Y quién es el que está ahí paradito de frente? Isaías. O sea, hay ángeles que pueden llegar en un santiamén, así como llegaron en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y pueden llegar a Judá y dar el mensaje. Pero Dios tiene el agrado y a Él le place por su soberanía de usarnos a nosotros, simples pecadores, mortales que fallamos, que si te mandan a Chinandega te vas a cansar, ¡ay, que me duele la espalda! Y solo son 2 horitas de viaje. Hay gente que viaja, hay personas creyentes ahorita, en estos tiempos, que están viajando más horas para llegar de un estado a otro y predicar el Evangelio de Jesucristo. O hay personas que van hasta la costa atlántica y nosotros por ir a Matagalpa, Chinandega, ¡ah, la espalda!, dice, el asiento. Pero entonces, están esos ángeles poderosos y Dios pregunta, ¿a quién enviaremos? O sea, está toda la corte celestial y Dios está preguntando para que responda a quién. Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué Isaías responde de esta manera? Bueno, Isaías, al igual que nosotros, tiene el compromiso de responder pronto con gratitud a la voz de Dios. Y eso fue lo que hizo Isaías. Él estaba agradecido por lo que Dios había hecho, había quitado su culpa, lo había perdonado. Así que si no quieres ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo, te pregunto, ¿ya Dios quitó tu culpa? ¿Ya perdonó tu pecado? Entonces, ¿por qué no quieres ir? Porque Isaías dijo ahí nomás, y es uno de los pocos casos en la Biblia que es así instantáneo. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir. Yo voy a ir, Señor. No había ni terminado de preguntarle al Señor, o sea, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías estaba dispuesto. Vemos en Mateo 4:11 que los ángeles de Dios servían a Jesús después de la tentación en el desierto. En Juan 6:70 Jesús dice que Él escogió a sus 12 apóstoles, incluyendo a Judas. Ya sabía que Judas lo iba a traicionar. En Juan 15:16 Dios escoge a sus discípulos. Jesús mismo escoge a sus discípulos y dice, para que yo los he escogido para que den fruto permanente. Dios está esperando que nosotros hoy demos frutos permanentes. Piensen que Dios ya tenía a los ángeles en el desierto. Después de la tentación ya le estaban sirviendo los ángeles, pero Él empezó a buscar a sus discípulos. No es que necesitara discípulos, si tenía ángeles. Yo le digo a usted, ¿qué preferí? ¿Que vaya yo con vos o que vaya un ángel? Va a preferir un ángel. Aguanta más el gas. Jesús envía a sus discípulos así como el Padre lo ha enviado a Él. Juan 20:21. Dios pudo haber interrumpido la crucifixión, dice Jesús, con 12 legiones de ángeles, pero no lo hizo. Mateo 26:53, no lo hizo, porque no era su plan. Entonces, Dios podría enviar ángeles a Nicaragua, pero no es su plan. Aquí estamos nosotros. Y Dios está preguntando, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Allá están los ángeles adorando a Dios, así que no vamos a decir que van a ir los ángeles. ¿Quién va a ir a dar el mensaje? ¿Vas a ir tú? Y voy a ir yo. Vamos a ir nosotros. Amén, iglesia. Punto número 3. Dios nos llama a todos desde el cielo para servir en su reino, aun cuando no nos necesita. Por favor, iglesia, respondamos personalmente a ese llamado general. Dios lanza al aire. ¿Quién irá por nosotros? Está preguntando a todos los que están ahí. Pero responde personalmente Isaías, yo voy a ir. Así que hoy se preguntó, ¿quién va a ir a dar el mensaje del Señor En estos momentos de crisis, la respuesta tuya debe ser muy personal. Es decir, yo iré, envíame a mí. Ahora, hay algo aquí que a veces nos aflige mucho y nos llena de tristeza. Isaías 6, del 9 al 10. Esto también lo dijo Jesús. Ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Parecieran indicaciones, pero está escribiendo algo Dios ahí. Ahora miren lo que dice Isaías. Vos que vas a dar el mensaje, cuando vos empecé a hablar, vos que das el mensaje, endurece el corazón de este pueblo a Isaías. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón. ¿Por qué ante la proclamación del Evangelio el corazón del hombre se endurece? ¿Por qué? Tenés un amigo y le cae súper bien. El día que vos tocás el tema de Cristo, ya te hace una mirada seria, o ya sos un tanto aburrido para él, o se enojó con vos. Volvéselo a tocar una segunda vez, ahora sí ya le vas a caer mal. Va a ir más y más duro. Y así va a ir, mientras más toquemos de Cristo, hasta que llega un hijo y le dice a su mamá, mamá, usted solo de eso me habla. Ya aburre con lo mismo. Es la dureza. Mientras más se proclama el Evangelio, ¿por qué el corazón del hombre se pone más duro? Bueno, ya Isaías está propuesto. Yo voy a ir, Señor, mándame, estoy listo. Le dice Dios, la gente se va a endurecer cuando te escucha hablar. El Señor le advirtió que al proclamar el Evangelio iba a provocar en la gente tres cosas. Se endurecerían sus corazones, va a tapar los oídos de la gente y va a cegar sus ojos. Cualquiera diría, entonces mejor no prediquemos. Dios está preguntando que quién va a ir. Isaías responde que él va a ir. Y él le dice, anda, y la gente se va a endurecer. O sea, ya está dando la orden y va a decir lo que va a pasar. Ya Dios ya sabe lo que va a pasar. Ahora yo pregunto, ¿pero por qué pasa esto? Y respondo con una pregunta también. ¿Qué otra reacción puede provocar el Evangelio de Jesucristo en un pecador que está muerto espiritualmente? Y recuerden también que nosotros estábamos muertos a causa de nuestro delito y pecado. Si uno le habla a un muerto, muerto físico, le dice, levántate, vamos al hospital, el muerto nunca se va a levantar. Entonces, ¿qué reacción puede tener un muerto espiritual ante el Evangelio de Cristo? Nada, más que rechazo, porque está muerto. Ezequiel 37, una buena ilustración. Miren, Segunda de Crónicas 26 y Ezequiel 37 los van a leer en sus casas. Un muerto jamás se va a volver al Señor para ser salvo. O sea, él está, necesita que alguien lo traiga a la vida. Dice la última parte del versículo 10 de Isaías. Ellos, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad, no pueden. O sea, Dios está describiendo lo que va a pasar. Pero esto pareciera algo triste, entonces, ala, ya me quitaron las ganas, ya había dicho de mí aquí, y ahora, mira cómo van a responder. Bueno, no nos sorprendamos que la gente rechace y se endurezca. Vamos a sorprendernos mucho cuando aún con todo que el corazón endurecido, gente rechazando, Dios traiga gente de muerte a vida. O sea, se convirtió en al Evangelio, se creyó en Jesucristo. O sea, se están agregando más creyentes. Tal vez no por mí, pues, Dios me está guardando para que no sean los que yo les predique, pero Dios está trayendo más creyentes a la iglesia. Eso es lo que nos debería llenar de asombro. ¿Cómo es que un pecador está creyendo el Evangelio? Solo puede ser la obra del Espíritu Santo. No es la sorpresa que un pecador no cree el Evangelio. La sorpresa es que un pecador llegue a creer el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Y ese es el punto número 4, iglesia. Dios en su misericordia envía su Evangelio a pecadores endurecidos, a los cuales solo el Espíritu Santo puede llevar hacia Cristo. Nadie más nos puede llevar hacia Cristo, iglesia. Así que, iglesia, para que reflexionemos en esto, por favor, y pongamos en práctica ya la aplicación. Proclama el mensaje que Dios envía desde su santo trono en el cielo. Iglesia, descansa en la obra sobrenatural del Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo. Solo anuncia el Evangelio, Dios hará. Solo anuncia, Dios hará. Nada más. Nuestro trabajo no es que la gente se convierta, es dar el Evangelio. Eso es nuestro servicio a Dios. Dios va a hacer su obra en las personas. Iglesia, un ánimo para terminar. Nosotros sabemos que la gente nos dice, yo estoy aquí con una necesidad real en la ciudad y vos me hablas de unas necesidades espirituales. Pero iglesia, la respuesta sería, solo te digo algo, el gobierno no llega lejos si no ha respaldado a Dios. Dios tiene que bendecir a los gobiernos para que ellos puedan traer verdadera prosperidad. No estén orando por su gobierno, que va a venir la corrupción al país. Si hay, pues va a venir más corrupción. Hasta el momento no hemos tenido esas cosas de la persecución a la iglesia, que si hablan del pecado, ay, ya esto ya es, esto es odio, hay que cerrar esa iglesia. O hay que casar a personas del mismo sexo en la iglesia. Esa corrupción hasta el momento no ha venido. Entonces, yo creo que hay que seguir orando, iglesia, y explicarle a la gente de que, mira, realmente es que necesitamos de Cristo. Porque si Cristo no bendice un gobierno, en vano está gobernándose el país. En vano. Entonces, iglesia, yo creo que el primero que debe creer esto somos nosotros, para decirlo con fuerza allá afuera, en el mundo. Bueno, iglesia, les voy a pedir que oremos, pues, y que Dios trabaje en nuestros corazones este mensaje. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas esas veces que solo hemos estado compartiendo videos en las redes sociales, Señor. Y yo no miro a Isaías, Señor, compartiendo la situación, Señor. Él estaba consciente, Señor, de la situación que había. Había muerto el rey que tanto quería la nación. Y él estaba de luto también. Pero, Señor, no permitas que nosotros nos acerquemos a tu santidad y salgamos igual que los otros que no tienen a Cristo, Señor. Si nosotros deberíamos ser consuelo para esa gente que no tiene a Cristo. Nosotros deberíamos ser luz para esa gente que no tiene a Cristo. Nosotros deberíamos ser la sal que sazone la tierra, Señor. Hoy en día estamos entre un pueblo que se cree ya pueblo de Dios, un pueblo cristiano, un pueblo creyente, Señor, y sentimos respaldo de la fe cristiana, Señor. Pero eso sería lo mismo que el pueblo de Israel, Señor, que sentía respaldo por haber sido el pueblo escogido de Dios, Señor. Pero sea como sea, Señor, tú nos llamas a todo hombre, en todo lugar, a que nos arrepintamos, Señor. No importa si seamos católicos, cristianos, en una iglesia bíblica, testigo de Jehová, a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta, Señor. Por favor, Señor, que no caigamos en el engaño que por estar en una iglesia bíblica ya lo hicimos, Señor. Entendamos que es solo por medio de Cristo, Señor. No hay nada, Señor, de piadoso que nos pueda hacer acepto ante ti, Señor. Solo la obra de Cristo, Señor. Realmente la piedad en los cristianos debería ser los frutos de la obra de Cristo, Señor, y no las cosas que nos llenemos de confianza y decir, yo estoy bien ante Dios porque hago estas cosas espirituales, porque sé de la Biblia, porque yo oro a Dios, porque yo confío en Él. No, solamente por la obra de Jesucristo, Señor. Al fin de cuentas, Jesús habló de muchos que en aquel día dirán, Señor, Señor, son personas que creían conocerte, Señor. Y van a estar lamentando que no están ahí contigo, Señor, en tu reino. Son personas que estaban dentro de pueblos creyentes, gente cristiana, Señor. Y en ese día van a decir, Señor, Señor. Ese lamento puede ser el lamento de nosotros si no nos arrepentimos hoy, Señor. Y de mucha gente del pueblo nicaragüense que está creyendo que por profesar una fe ya van directo al cielo, Señor. Que por estar sufriendo van al cielo. Solo los sufrimientos de Cristo nos pueden llevar a la vida eterna. El sufrimiento de Cristo en la cruz es lo único. el único sufrimiento, Señor, que nos puede llevar a vida eterna, Señor. Por favor, danos fuerza a la iglesia para poder ser sal y luz en esta sociedad, Señor. Y ser firme con convicciones y responder que no importa, seas quien sea, esté como esté, el país necesita de Cristo. Y poder animar y decir, en Cristo hay un refugio en medio de esta situación. Padre, ayúdanos a ser como Isaías, Señor. En medio donde estemos, Señor. No puede ser que nosotros los creyentes seamos más nerviosos que los que no han creído, Señor. Ahí están más tranquilos y nosotros andamos como un manojo de nervios, Señor. Y somos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Señor. Padre, te pido, Señor, que está bien que admiremos a la gente que se levante, Señor, con justicia, Señor. Que se levante con integridad, Señor. Pero que no caigamos en el engaño de no orar por ellos, Señor, porque ellos también necesitan ser salvos de sus pecados, Señor. Ellos también necesitan a Cristo, Señor. No importa los valores morales tan ejemplares, Señor, el valor que puedan tener ante la sociedad, Señor. Necesitan a Cristo, Señor. Sea que los consideremos corruptos o íntegros, Señor, toda persona en todo lugar necesita de Cristo, Señor, porque por esfuerzos humanos nadie se va a salvar. Solo por la obra de Cristo en la cruz, Señor. Ayúdanos a creer eso firmemente, Señor. Y no dejar de orar por las personas que admiremos, Señor. Y no dejar de orar por las personas que repudiemos y rechacemos, Señor. En tu nombre santo, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Dios. Amén.